En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 17 de noviembre, festividad de Santa Isabel de Hungría, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. En el marco de la celebración del año jubilar Venga tu Reino y con el ánimo de continuar en la línea de mostrar un diálogo entre fe y cultura, el próximo 22 de noviembre el profesor Javier Burrieza presenta en la Sala Borja a las 7:30 su libro En vos confío, historia de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Una obra que, al buen entender del religioso e historiador Teófanes Ejido, resulta indispensable para entender la espiritualidad de los últimos siglos, el análisis y conocimiento de lo que supone y los ecos que tiene la devoción del Sagrado Corazón. Una nueva cita que nos da la oportunidad de tomar conciencia del corazón de Jesús como morada de misericordia para renovar nuestro compromiso y trasladar a la plaza pública el reinado social de Jesucristo. Y en nuestro tiempo de entrevista lo vamos a compartir con Óscar Agüera, que será ordenado como diácono permanente el próximo domingo a las 6 de la tarde en la catedral, en una ceremonia presidida por el arzobispo vallisoletano y en la que también será ordenado diácono en su camino al sacerdocio José Luis Cuesta. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 25 de San Mateo. Es muy habitual cargar las culpas sobre otro cuando cometemos alguna falta, sobre todo en la persona que nos ha pillado la falta, le hacemos sentir culpable si nos acusa. Así es como los acusados se convierten en víctimas. Lo hizo Adán cuando culpó a Dios de haberle dado por mujer a quien le tentó con el pecado, y lo hizo el siervo negligente y holgazán de la parábola. Al verse acusado por su señor, cargó las culpas sobre él. Siegas donde no siembras, y recoges donde no esparces. El holgazán tenía mucho rostro, pero en su propia excusa se encontró con su peor acusación. Tuve miedo. No dejes que te imposibilite el miedo para ser un apóstol y entregar la vida.
Como no podría ser de otra manera, bajo el título El rostro desvela el corazón, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, dedica su carta pastoral a la Jornada Mundial de los Pobres, recordando que en los últimos días del año litúrgico emerge una palabra llena de resonancias, rostro, un rostro que desvela quiénes somos. Por eso el Papa Francisco, en la Jornada de los Pobres, nos invita a no apartar nuestro rostro de ellos. La mirada del rostro de Cristo, afirma don Luis, transfigurado en la oración y desfigurando en los pobres, ha de ayudarnos a cada uno de nosotros a descubrir el significado profundo de la existencia y de nuestras relaciones.
Claro que este rostro ha debido transformarse precisamente porque contempla el rostro de Cristo. Claro que este rostro transfigurado en su propio caminar, en la medida en que mirando el rostro de Cristo vamos adquiriendo sus características, tiene que, en la mirada, descubrir en el rostro de los pobres rasgos del rostro de Cristo.
Sin duda apunta a nuestro prelado que esta es la oportunidad que nos ofrece la Iglesia en el año litúrgico, que en sus tres últimas semanas nos ha invitado con la Jornada de la Iglesia Diocesana, la Mundial de los Pobres y la Solemnidad de Cristo Rey, a vivir con intensidad la comunión, la misión de anunciar el Evangelio a los pobres y la peregrinación hacia el reinado pleno de nuestro Señor.
Somos peregrinos, amigos, que a lo largo del tiempo vamos haciendo historia. Somos peregrinos y hay un deseo, una esperanza viva en nuestro corazón, poder contemplar cara a cara el rostro de Cristo. En la peregrinación, esta contemplación se anticipa en la escucha de la palabra de Dios, en la contemplación de su rostro en la Eucaristía.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como iniciativa pastoral y obediencia al encargo explícito del Papa Francisco, el prelado vallesoletano se ha propuesto visitar los colegios canónicos de Valladolid en los próximos meses. El Colegio del Sagrado Corazón ha sido el primero, después el Colegio de San José, Nuestra Señora del Carmen, El Reinado y así hasta más de 40 centros entre concertados y privados. Con esta visita pastoral, don Luis se hace presente en los colegios para conocer de cerca su dinámica de trabajo, tenderles la mano ante posibles dificultades, además de orientarles en sus tareas pastorales.
Con el deseo de participar en un encuentro lo más cercano posible con las diversas realidades de la comunidad educativa, con el claustro de profesores, con el equipo directivo, con el equipo de pastoral, con los alumnos que sea posible, también con las organizaciones de padres, en fin, una visita para impulsar la dimensión misionera, evangelizadora, educativa de la Escuela Católica.
Los colegios canónicos son el único lugar donde la gran mayoría de los alumnos reciben el mensaje cristiano, gracias a un equipo de pastoral que dinamiza la identidad católica propia de cada escuela de manera transversal y no como otra carpeta más dentro de la programación, como así apunta el delegado de enseñanza Roberto Tavares.
Abordan dimensiones de interioridad mediante momentos de reflexión y oración, académicas en la propia asignatura de religión, de acción social, participando en campañas y proyectos solidarios de voluntariado e incluso de ocio y tiempo libre. A lo largo del año también participan en celebraciones eucarísticas y de reconciliación, coordinándose con los sacerdotes de las parroquias cercanas.
Por séptimo año consecutivo, el domingo anterior a la solemnidad de Cristo Rey, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. En esta ocasión, bajo el lema "No apartes tu rostro del padre del pobre" propuesto por el Papa Francisco. Con motivo de esta jornada que celebramos el domingo, el sector de desarrollo humano integral de la diócesis ha preparado las segundas jornadas sociales que comenzaron el pasado lunes con el encuentro de agentes de pastoral en el seminario, acompañados por el vicario general Jesús Fernández Lubiano.
Un río de pobreza atraviesa nuestras ciudades, cada vez se hace más desbordante. Ese río parece arrastrarnos, tanto que el grito de nuestros hermanos y hermanas que piden ayuda, apoyo y solidaridad se hace cada vez más fuerte. Por eso, el domingo anterior a Cristo Rey, nos reunimos en torno a su mesa para recibir de él, una vez más, el don y el compromiso de vivir la pobreza y de servir a los pobres.
Una jornada que se completa con una vigilia de oración ecuménica hoy a las 7 en los locales parroquiales de San Agustín y con el encuentro Jóvenes y Pobreza que ha comenzado esta misma, que comenzará mañana por la mañana en la parroquia de San Fernando. Además de la mesa redonda sobre los rostros de la pobreza que nos ha ofrecido la posibilidad de conocer y dialogar sobre la situación de este fenómeno en diferentes vertientes. Carlos Imaz es el presidente de Justicia y Paz.
Es verdad que avanzar en esto y acercarnos a esto eso forma parte de del camino que como Iglesia queremos hacer y queremos acercar a todos los cristianos para poder, cristianos y no cristianos, ese camino que nos invita a acercarnos. Y como decía Santa Teresa del Niño Jesús en su Historia de un alma, ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar a los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar.
Y ahora dirigimos nuestra mirada a la octava edición de la Semana de Religiosidad Popular, Vivir la Fe en una Cofradía, que una vez más ha obtenido un gran éxito de convocatoria. Representantes de todas las cofradías de Valladolid han asistido a la inauguración en la que el vicario general les invitó a vivir el jubileo del corazón de Jesús en toda su expresión.
Conocer el amor de Dios, encontrarnos, tener un encuentro de corazón a corazón. Y esto, dice, transforma nuestra vida. Os animo a que podamos vivir esto, a que sepáis que ya lo llevamos haciendo mucho tiempo, que vosotros con vuestro trabajo, vuestra devoción en las cofradías, ya lo hacéis. Pero este año, pues queremos que sea un año especial y también lo quiere Dios.
Durante la segunda sesión, Monseñor Argüello lanzó una invitación para que todo lo que se haga en este año jubilar desde las cofradías sea ayuda al encuentro con Jesús, mientras que el párroco de San Miguel, Javier Carlos Gómez, resaltó la importancia que tienen las cofradías como asociaciones de fieles. El delegado de liturgia, Francisco García, fue el encargado de cerrar esta edición ayer y profundizó sobre cómo vivir la liturgia en una cofradía. Continuamos en el marco de la religiosidad popular porque en la Feria Internacional de Turismo de Interior, la Junta de Semana Santa de Medina del Campo ha presentado hoy mismo de manera oficial el cartel de la Semana Santa 2024 y el 35º Encuentro Nacional de Cofradías que la villa acogerá del 20 al 22 de septiembre del próximo año. Un acto presentado por el director de esta casa, Luis Jaramillo, y clausurado por nuestro vicario general. Sin duda, el 2024 va a ser un año muy especial, ya que con motivo del 40 aniversario de la fundación de la Junta de Semana Santa de la localidad medinense, que se acaba de cumplir el pasado 11 de noviembre, se iniciarán los actos conmemorativos de esta efeméride. Entre ellos, destaca la organización del Encuentro Nacional de Cofradías, como así asegura el presidente de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, David Muriel.
Del evento cofrade por excelencia, ¿no?, que se celebra en España anualmente y que va a volver a nuestra provincia después de casi 18 años, ya que en el año 2006 tuvo lugar en Medina del Campo la organización del 19º encuentro. Y hay que recordar también, y es un tema que se tendrá en cuenta en ese futuro Encuentro Nacional de Cofradías, que los encuentros se fundaron aquí, en Villa García de Campos, y tendremos la oportunidad de volver a Villa García de Campos también en ese encuentro de Medina del Campo en el mes de septiembre para recordar un poco esa fundación de los encuentros.
El avance de la programación del Encuentro Nacional de Cofradías ya se puede consultar en la web encuentroscofradiamedina.es, aunque la intención es la de presentar la Agenda Cofrade 2024 al completo el próximo 19 de enero en el antiguo Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Como aperitivo, ya conocemos el cartel promocional de la Semana Santa de la Villa, con una imagen muy representativa de José del Campo Bada, al tratarse de una fotografía de la patrona de Medina del Campo, Nuestra Señora de las Angustias.
Estamos ante un conjunto de esculturas renacentistas procesionales que es el más completo de nuestro país y que ha merecido la consideración de fiesta de interés turístico internacional precisamente por esa importancia de la imaginería renacentista, por esa historia que atesora la Semana Santa de Medina con esa vinculación con San Vicente Ferrer desde el año 1411 y que bueno, pues tiene en esa imaginería uno de sus principales exponentes.
Y continuamos en el mundo rural, ahora con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Este fin de semana se celebra en toda la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres. En ella se nos invita a sensibilizarnos con la realidad de la pobreza existente en nuestro mundo. Es por ello que esta tarde un grupo de jóvenes que se están preparando para la confirmación en la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero van a visitar la sede de Cáritas de la localidad. A las 5 de la tarde tendrán ocasión de conocer la sede y también de aprender de la mano de algunos voluntarios las tareas que se llevan a cabo en Cáritas Interparroquial de esta localidad. Nos vamos ahora hasta Medina del Campo, porque allí la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna está celebrando 80 años de existencia. Para ello han preparado algunos actos conmemorativos. Hoy mismo, a las 8 de la tarde, tendrá lugar una conferencia en la parroquia de Santiago el Real de Medina del Campo, la liturgia en la religiosidad popular. Correrá a cargo de su párroco, don Álvaro de la Riva. También el viernes 24 de noviembre se hará presente en esta parroquia don Enrique Gómez para hablar sobre el atado a la columna, historia, arte y devoción en Medina del Campo. Y el viernes 1 de diciembre habrá una mesa redonda sobre la historia de la cofradía. Todo ello a las 8 de la tarde en la parroquia de Santiago el Real de Medina del Campo. Para finalizar todos estos actos conmemorativos, el sábado 2 de diciembre tendrá lugar una solemne eucaristía a las 7:30 de la tarde y una cena aniversario. El próximo 29 de noviembre se celebra la fiesta del Beato Bernardo Francisco de Hoyos. Esta celebración, enmarcada dentro del año jubilar en nuestra diócesis, puede ser una buena ocasión para acercarse a visitar Torrelobatón, ver su casa natal y también la iglesia donde él fue bautizado. Las dos parroquias de Laguna de Duero se han unido para ganar el jubileo dedicado al corazón de Jesús. El próximo sábado 2 de diciembre visitarán la catedral, el santuario, donde participarán en la misa del peregrino, comerán juntos y por la tarde visitarán el Museo de San Joaquín y Santa Ana. Una jornada de fraternidad entre parroquias y también para poder ganar la gracia del jubileo. Y por último, señalamos que el próximo 27 de noviembre se celebra la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. En la localidad de Viana de Cega la tienen como patrona. En la próxima sección daremos más detalles para que puedas participar si lo deseas.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para recordarles la Eucaristía en memoria de los mártires de la UCA hoy a las 8:15 en la Iglesia de los Jesuitas. La ofrenda floral será mañana a la 1 en el monolito dedicado a los jesuitas asesinados en la calle Francisco Javier Martín Abril. Vigilia por las mujeres víctimas de violencia machista organizada por Cáritas Diocesana para el 23 de noviembre a las 7 en la Capilla de la Congregación. Y la Adoración Eucarística Perpetua celebra su 15º aniversario el día 25 a partir de las 9 en la Basílica de la Gran Promesa, con adoración al Santísimo, la Asamblea, meditación, charlas y testimonios para culminar con la Eucaristía a las 2:30.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis de Valladolid contará a partir del próximo domingo con dos nuevos diáconos. Uno, Óscar Agüera, permanente. El otro, José Luis de la Cuesta, en su camino al sacerdocio. A dos días de la celebración, que comenzará a las 6 de la tarde en la catedral y que estará presidida por nuestro pastor, hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de los protagonistas, además de ahondar sobre la figura del diácono permanente. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En poco más de 48 horas serás ordenado diácono permanente para lo que te has estado formando durante un largo periodo de tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas este momento?
Bueno, yo lo afronto con temor y temblor, como dice San Pablo, porque como es ya la edad que tenemos, no es como cuando empezabas, cuando eras joven, o sea, yo tengo 52 años y ya la vida pues te ha hecho ver muy claramente que eres barro. Y cuando sabes que eres barro y tienes que adquirir nuevos compromisos, y más como un ministerio como este, pues se afronta con temor y temblor, aunque sé de quién me he fiado.
Bueno, un temor que seguramente se vaya disipando según vayan pasando los días. Y hay que decir que contigo son 11 los diáconos permanentes en nuestra diócesis y 4 aspirantes. En tu opinión, ¿qué importancia tiene para nuestra Iglesia de Valladolid vuestra presencia?
Pues bueno, nosotros somos un complemento bastante importante al servicio de los presbíteros, y más ahora con la carencia de vocaciones que hay. Eso no quiere decir que no seamos, aunque hubiera muchos sacerdotes, siempre tenemos nuestra función en la colaboración de la diócesis, pero sobre todo ahora, pues más todavía.
Óscar, diácono, ¿por qué?
Porque Dios ha querido. No es una cosa que me haya planteado yo porque me guste, como hay personas con las que hablas, que te dicen, bueno, si te gusta, digo, no, yo no es que me gustara, no estaban mis planes, pero el Señor me pidió esto y me estoy entregando a ello.
El Señor te ha guiado hasta este punto, ¿no?, en el que te encuentras, y para ser diácono permanente, lo principal es la vocación, sin duda, pero ¿qué más se requiere?
Pues hombre, evidentemente para ser diácono no basta con, es lo principal, la vocación, porque es la base de todo, pero evidentemente después vas a estar al servicio de la palabra, de la caridad y de la liturgia, y evidentemente tienes que estar formado para llevar a cabo esas misiones. Entonces la formación teológica es fundamental, así como la formación pastoral. Y después también la formación humana, por supuesto. Vas a estar coordinando grupos y vas a tratar con el colegio de diáconos y colegio de presbiteral, y tienes que saber cómo hacerlo.
Y para llegar hasta aquí, vocación, estar muy seguro, ¿no?, de todos los pasos que hay que dar. Pero ¿cuál es el proceso que has tenido que seguir en el aspecto formativo, te comento, para poder ser ordenado diácono permanente?
Pues en primer lugar, lo que hice en cuanto mi mujer me autorizó, que fue después de un tiempo largo, porque ella también evidentemente sabe lo que supone que su marido sea un diácono. Y lo primero que hice fue tener una entrevista con el arzobispo, que es el que me animó a continuar, y posteriormente empecé a formarme en teología. Evidentemente nosotros nos mantenemos de nuestro trabajo personal, entonces no podemos llevar el mismo ritmo que llevan los seminaristas, que se dedican en exclusiva a formarse. Entonces nos tenemos que compaginar la familia, el trabajo y la formación. Por eso en nuestro caso es mucho más larga. Entonces después de la formación teológica, como yo no tenía experiencia en formación pastoral, he estado en una parroquia 2 cursos formándome pastoralmente también. Y después ya es cuando, después de que sobre todo el responsable, y hay un grupo, digámoslo así, que te ve, o sea, te va analizando a lo largo del tiempo cómo es tu formación y cómo eres como persona, hasta que ellos no deciden que tú te ordenes, pues no lo haces.
Has hablado de tu mujer, porque para que tú pudieras emprender este camino, has tenido que contar, ¿no?, con su aprobación, porque como bien has dicho, pues bueno, ella también lo va a sufrir y lo va a padecer, especialmente tus ausencias, ¿no?, porque también estarás pues sirviendo a la Iglesia. En este recorrido, ¿qué aporta tu matrimonio a tu ministerio diaconal?
Pues aporta un punto muy importante, porque entre las funciones que hacemos los diáconos, por ejemplo, es preparar grupos de matrimonios y bendecir el matrimonio en sí. Y evidentemente un sacerdote no ha estado casado, ni sabe, ni tiene experiencia de lo que es una vida en matrimonio. Sin embargo, nosotros aportamos eso. En mi caso, tampoco tengo hijos, porque Dios no me los ha dado. Pero sin embargo tengo compañeros que sí los tienen y evidentemente también pueden poner su experiencia como padres de familia. También, como vivimos de nuestro trabajo, trabajamos en muchas áreas laborales, pues también podemos aportar la visión en el mundo del trabajo.
Hay que decir, ¿no?, que el diácono tiene su manantial en Jesucristo. ¿Qué puede esperar el Señor de tu ministerio diaconal?
Partiendo de que todo es gracia, evidentemente es el que nos sostiene, lo que espera de mí es que me entregue como él se ha entregado, como servidor, que es la figura del diácono, es la figura de Cristo. Además me configuro con Cristo servidor. Y eso es lo que espera de mí, que entregue mi vida.
Y como diácono, ¿qué piensas tú ofrecer a la Iglesia de Valladolid?
Yo pienso ofrecer mi servicio en lo que me requiera, sobre todo a la obediencia del obispo, lo que él me pueda pedir. Y la entrega, pues lo más, no sé cómo decirlo, a mis hermanos, entregarme a mis hermanos.
Antes hablabas también de la liturgia, la catequesis y la caridad, que son acciones que configuran al diácono. ¿Cómo piensas mantener el equilibrio entre ellas?
Todo depende mucho del puesto en el que te pongan, porque es el obispo el que te da un destino y allí lo desarrollas. En ese destino es donde puedes ver cómo puedes coordinar esas tres áreas. Yo cuando lo sepa, cuando me destinen, pues podré saberlo. Ahora mismo todavía no.
O sea, de momento no sabemos cuál es la tarea que se va a encomendar.
No sé nada, no.
Y en cuanto a los pobres y los necesitados, ¿qué lugar van a ocupar en tu diaconado?
Pues es de los primeros puestos, porque los primeros diáconos que surgieron en la Iglesia era precisamente para el servicio de las mesas, servicio a los pobres y a las viudas. Entonces, tiene que ser una de las tareas fundamentales a las que me tengo que dedicar.
Empiezas, digamos, ¿no?, una nueva etapa de este largo camino. A nivel personal, Óscar, ¿qué es lo que esperas?
Yo más que lo que espero, siempre digo que es lo que espere Dios de mí, que me ayude en este camino, porque yo lo que me has preguntado, pues no te lo puedo contestar así. O sea, que sea Dios el que me ayude a entregarme.
¿Estás abierto a que Dios te vaya guiando?
Efectivamente, es que si no, no podría hacer nada.
Pues te damos la enhorabuena, Óscar. Esperamos, ¿no?, que nuestros oyentes también compartan este bonito momento contigo el próximo domingo, 19 de noviembre, a las 6 de la tarde en la Catedral. Y aquí, en El Espejo, pues esperamos tenerte en otros momentos para que nos hables, ¿no?, de cómo va esta nueva etapa en tu vida por la que has trabajado y has apostado, ¿no?, para colaborar y seguir al servicio de la Iglesia en Valladolid. Óscar Agüera, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Una semana más, llega el momento de despedirnos. Gracias por su fidelidad semana tras semana. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Paso lista, que disfruten de un buen fin de semana.